Reload. DonaReload.com.
Cada semana es una reunión en la que, mira, al final de todo sale un podcast. En este caso vamos a por el número 10, pero antes estamos con el 9, así que Xavi Robles, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Con fuerza, ¿qué estás jugando, Xavi Robles?
Estoy jugando a muchas cosas, de
pero
la Fuente.
¿Pero la que más te gusta, Xavi Robles?
Alan Wake, de la Fuente, ya hablamos de eso.
Sí,
y
jugando.
Split Second.
Es verdad, ¿qué tal está ese juego?
Pues he probado la demo, como todo el mundo, pero es un jugón, ¿eh?
Solo la demo.
Yo cuando vi los primeros vídeos dije, esto es un juego de 9. Luego cuando vi los siguientes vídeos y leí previews, dije, esto es un juego de 7. Y ahora vuelvo a creer en él.
Pensaba que estabas jugando ya la versión beta o algo de esto más avanzado que la demo.
Todavía no. Los de Disney están ahí ocupados con sus historias.
Bueno, vamos a ver qué tal vive Pep Sánchez, que esto de trabajar y jugar van de la mano, ya lo dicen los oyentes. Qué bien vives, Pep.
Buenas.
¿Vives bien o qué?
Se vive relativamente bien, pero no es lo mismo jugar que trabajar. Y la gracia está en saber distinguirlo, porque si no, uno se vuelve todavía más loco.
No te me pongas serio, ¿eh?
No, serio no.
¿A qué estás jugando tú?
Pues le robo el mando a Xavi cuando buenamente puedo, así que estoy jugando también a Split Second. Hemos probado la demo, nada, ¿qué? 2-3 carreritas y muy buenas impresiones también. Y a Alan Wake, poco más. Luego os contaré a qué no estoy jugando y por culpa de qué.
Vale.
Es un esto no curioso.
Y todo esto, gracias a unas oficinas mega potentes que habéis estrenado hace pocos días.
Sí. De hecho, haremos una presentación en las webs para que todo el mundo las vea y las conozca. Y bueno, estamos muy contentos porque por primera vez en nuestra historia tenemos un lugar en el que reunirnos y trabajar desde ahí. Además, bastante céntrico en Barcelona y bueno, estamos trabajando muy bien, la verdad, porque nos vemos las caras y tenemos las consolas ahí, nos mandan todos los juegos ahí y a nivel de fluidez a la hora de currar, pues es fantástico porque es levantar la voz un poquito y ya...
¡Firmes!
No, ahí que va, firme. Sí. Somos casi como un Google en miniatura, ¿eh?
Sí.
Nos faltan los toboganes.
Y las camas antiestrés. Que ya, hombre. Alguien que se llama Josep María Sempere.
Muy buenas.
El chico técnico. Hoy nos va a explicar una cosa que nos suena a muchos, lo hemos oído varias ocasiones, pero hoy le pondremos un toque muy técnico. Esto será parte de lo que tendremos en este podcast número 9. Bienvenido, ¿a qué estás jugando tú, Josep?
Pues yo sigo jugando a Alan Wake y también me he enganchado a un minijuego Flash que se llama Nothing of Plumbers, que es genial, increíble.
¿Y de qué trata eso?
Es como una especie de Super Mario con clones y es excelente. Tenéis que probarlo.
Bueno, Víctor Manuel, chico nuclear.
Hola, José.
Bienvenido también tú.
Bienvenido tú también.
Tú, aparte de la consola DSi rosa que tienes, ¿a qué estás jugando?
Yo, pues al Metro 2033, la verdad. Lo he pillado con
ganas.
Un poco a destiempo, pero me está gustando mucho. Y a un juego Flash también, de hecho.
¿A cuál?
Coincido con José. Al Mad Karate Man, que es... Tú eres un karateka muy loco que vas pegando a ejecutivos por la calle. Es muy buena, la verdad.
Y nos queda Albert García.
Muy buenas, José.
¿Qué tal estás?
Pues bien.
¿Y tú? Sorpréndenos, vete un poco más al lado...
Distinto a mis compañeros. Estoy probando la versión preview del Prince of Persia.
¿Qué dices?
Sí, de nuevo el Forgotten Sands, las arenas olvidadas. Y bueno, hoy comentaremos un poco lo que me ha parecido. Y también estoy probando un poco la demostración a multijugador de Blur, porque me hace gracia porque un circuito pasa pues en el Passage de Gracia.
Sí.
Y hoy lo estaba analizando para ver la similitud, y realmente la similitud con el real es básicamente tendiendo a menos infinito. Hay algunos detalles como las colas, Yusa Pets y cosas así, pero...
Muy locales, ¿no?
Sí, muy pequeñitas.
Bueno, en cualquier caso, ya habéis oído, tenemos por un lado conceptos técnicos, pero sobre todo tenemos muchos juegos y hay uno que especialmente me hace ilusión, que es el del Príncipe de Persia, las Arenas Olvidadas, que luego en la sección de reviews lo tendremos. De momento, comenzamos con la actualidad.
Actualidad.
Albert, empezamos dando un pequeño susto a los poseedores de una PS3 Slim. Sale un nuevo modelo.
Pero podéis estar tranquilos si os habéis comprado una ahora mismo. No estamos hablando de un nuevo modelo propiamente dicho, sino de una revisión de la actual. Lo que cambian son algunos de sus componentes internos. Todo ello para que la consola sea más barata de producir, pero también para que funcione con una mayor eficiencia energética. Hay ligeros cambios en el chip gráfico, en la placa base y en el sistema de refrigeración que revelan un 15% menos de consumo eléctrico. Podéis conocer todos los detalles de esta nueva versión en Eurogamer.
Famitsu puntúa con la nota máxima al nuevo Metal Gear Peace Walker.
Esta revista japonesa ha otorgado un 40 sobre 40 a esta nueva aventura de Snake para PSP. Se trata del 14avo juego que logra este hito desde que la revista se publicara por primera vez en 1986, aunque también hay que decir que hoy en día lo dan con muchísima más facilidad. Los últimos en lograrlo fueron Monster Hunter 3, Bayonetta y New Super Mario Bros. La cuarta entrega de la saga para PlayStation 3 de Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 4, también logró en su momento la nota máxima. Metal Gear Solid Peace Walker para PSP nos llegará aquí en junio.
No dejamos ni Japón, ni Famitsu, ni la PSP.
Todavía no, porque también esta semana hemos sabido que el próximo título de la saga Yakuza será para la consola portátil de Sony. Lo ha confirmado la misma revista. Justamente hace un par de meses nos llegó la tercera entrega para PlayStation 3. En Japón acaba de salir la cuarta también para esta consola. Y ahora sabemos que la quinta entrega será por primera vez para una consola portátil.
Phil Harrison deja su cargo como presidente de Atari.
Según parece, el motivo de su dimisión ha sido la compra por parte de Namco Bandai de un tercio de la empresa, con lo que la división europea quedaba totalmente relegada. Así, el que fuera máximo responsable de la división de videojuegos de Sony desde 2005 hasta 2008 y que desde entonces ha estado en Atari, vuelve a buscar compañía donde prestar sus servicios. Lo curioso es que mientras que Phil Harrison deja el cargo, se produce la reincorporación en la empresa de Nolan Bushnell, fundador de Atari y padre de la industria del videojuego. Lo pudimos ver en Madrid a finales del año pasado, durante la feria FICOT, y aún con 67 años sigue siendo igual de cañero.
Ver para creer y también escuchar para creer, el doblador de Bruce Willis, Ramón Langa, prestará su voz para Crackdown 2.
Megatón. Ramón Langa, conocido sobre todo por su interpretación del agente John McClane, doblará la segunda parte de este sandbox salvaje. Se ha confirmado que no pondrá la voz del protagonista, sino que será como el representante de la agencia. Pero aún así, contar con su presencia ya es un punto a favor de este título. Crackdown 2 saldrá a la venta el 9 de julio. Y por cierto, escuchad lo que nos trajo nuestro compañero Miguel Ángel.
Un saludo para los oyentes de Reload de parte de Ramón Langa. No dejéis de escuchar la radio nunca en la vida. La imaginación al poder.
Mientras nos recuperamos de escuchar la voz de Bruce Willis con el nombre de Reload, vamos a, si te parece, a dar un vistazo por los lanzamientos de esta semana en cuanto a videojuegos, Albert.
Una semana que viene cargada de lanzamientos. El más importante quizás es Super Street Fighter 4, que sale para PlayStation 3 y Xbox 360. También Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, o sea, el FIFA del Mundial 2010, que sale para Xbox 360 y PlayStation 3. También dos juegos de God of War, que no son nuevos, pero son reediciones, son God of War Collection para PlayStation 3, que reúne las dos primeras entregas para PlayStation 2, pero en alta resolución, y God of War Trilogy, que tiene pues las tres entregas de la saga. Después, para Nintendo DS, tenemos WarioWare Do It By Yourself, Iron Man 2 para Xbox 360 y PlayStation 3, Serious Sam HD Second Encounter para PC, y finalmente Kick-Ass para PlayStation Network y basado en la película que próximamente se estrenará.
Que por cierto, yo navegando por una de, por eso, ¿no?, por la Eurogamer Portugal concretamente, vi que tenían el tráiler este de la película y me pareció graciosa, no tenía ni idea de qué era. A José me ha dicho antes de que estaba basado en un cómic.
El cómic es bastante chulo realmente.
Pero parece como un Watchmen para niños.
No, si hay algo que no tiene es para niños. Ya te digo que para niños.
Pero
no.
Está protagonizado por niños.
Sí,
niños,
¿no? El protagonista es una niña que debe tener 10 años que va diciendo tacos y cargándose a gente salvajemente. Pero para niños ya te digo que no es.
A mí me da impresión de que... No sé.
A mí la impresión que me da es que tenéis ganas de discutir y tenéis ganas de atacar el Round One. Así que venga, de cabeza a la próxima sección. Round One. En esta primera parte nos vamos a centrar en un evento que tuvo lugar hace unos días y que conocéis perfectamente, se llama Captivate, donde la compañía Capcom muestra a Pep un poco sus caballos ganadores, los que más van a seguir la atención del público en los próximos meses. Títulos como, por ejemplo, dinos tú.
Pues sí, no, primero, más que corredores, los caballos estos son nadadores, porque lo hicieron en Hawái, que es un sitio como muy poco para presentar juegos, pero... Por lo que dicen, se ve que eligen las ubicaciones en función de a dónde les gustaría viajar a los ejecutivos de Capcom, así que si Inafune dice Hawái, pues vámonos todos para Hawái.
Qué pena, igual coincidieron con el rodaje de Lost, de Perdidos, quién sabe, ¿no? Se graba allí en una playa. Bueno, es igual, que nos vamos tú. Captivate 2010, ¿qué
sobre
títulos
los juegos,
se han presentado?
Que es sí. A lo que vamos.
Eso.
Pues lo grande fue el anuncio de Marvel vs. Capcom 3, nuevo crossover con personajes de ambos mundos, que además esta vez son ambos mundos de verdad. El título completo del juego es Fate of Two Worlds, una cosa similar, y lo es por eso, porque habrá un argumento, un un hilo, una historia para unir a Ryu y a Lobezno. No sé cómo lo harán, pero algo se inventarán. Y
son amantes.
Sí, sí. Y no se ha enseñado nada del juego más que un teaser y un par de personajes que en principio todo el mundo daba por hecho que eran ilustraciones, pero luego desde Capcom se dijo que no, que el juego es así de bonito. Ya veremos.
Realmente queda, si habéis visto el vídeo, lo podéis ver en A Night mismo, por ejemplo, les es bastante bestia, porque yo no había visto nunca un nivel de similitud al cómic. Y además, por ejemplo, hay efectos tipo la tinta de Street Fighter,
que
muchos usuarios nos quedamos ahí con las ganas de ver ese efecto aplicado en el juego con un poco más de intensidad. Que, o sea, si sale eso así...
Sí, sí.
Que igual, de hecho, lo pensaron... O sea, si lleva 2 años en desarrollo, como dicen que lleva, igual el efectillo ese de la tinta, dijeron, no, qué bonito queda tal, pues para el Street Fighter 4.
¿Qué más? Pues se presentó también el modo cooperativo para Dead Rising 2. Es un modo un tanto peculiar porque aquí no hay historia, se ve que es más fácil unir a Ryu y a Lobezno que a los pobres zombies estos. Y el modo cooperativo es... Los dos jugadores usan al mismo personaje, a Chuck Green, que es el protagonista de la historia. Lo que pasa que lo disfrazan pues de 1000 modos distintos. En la presentación había uno disfrazado de Elvis, otro con unas gafas y una nariz y un bigote de Groucho. Y no, porque simplemente es matar zombies de la forma más loca, con las armas más originales.
¿Y por qué cambia el protagonista a esta segunda entrega?
Pues... No te lo puedo decir. Juega a la primera y tú verás.
Muy bien, es que sí.
No, cambia todo, cambia la ubicación.
Sí,
cambia...
no, eso, pero no, yo no sabía la razón en particular del cambio.
De hecho,
porque no me acabé.
La razón exacta en principio se verá en un contenido descargable exclusivo para Xbox, que creo que se llama Cold Case o Case Zero, una cosa así, que es un nexo entre la primera parte y la segunda, y ahí veremos qué pasa con Frank West. El tema es que el cooperativo este es diversión sin más. Es juntarse dos tipos para eso, para cortar, trocear, quemar, rociar a zombies, hacer todas las locuras sin prestar la menor atención al argumento. Que para eso ya está la partida en solitario, que espero que esté también como en el primero, vaya. Esa es una de las dudas, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Ha hecho bien Capcom encargando el juego a Blue Castle, que son un estudio canadiense que lo más notable que ha hecho es un juego de béisbol?
Hombre, no sé, Dead Rising era una franquicia que se podía convertir en una de las franquicias estrella de la compañía, ¿no? Es de las que más revuelo ha tenido, y no sé si externalizarlo a un estudio que a priori no tiene mucha experiencia es algo que luego les pueda pasar factura. Quizás el mimo y el cariño que le pueden dar pues la gente que lo ha concebido y que ha empezado a hacerlo, pues a lo mejor se nota, porque Dead Rising era un juego que, a pesar de ser bastante difícil y tal, se notaba que estaba muy pensado. Te daba una experiencia muy elaborada, ¿no? Una experiencia, bueno, ya te digo, dificilísima. Por eso no me llegó al final yo, porque me requería demasiado esfuerzo. Pero creo que era una de sus gracias.
No, la gracia del juego, a mí lo que me preocupa más es unas declaraciones de alguien de Capcom que decía que el primer juego era demasiado japonés. Y lo decía como si fuera algo malo, cuando yo creo que era el gran acierto del juego, no, que hacía una aproximación al juego occidental, pero con una visión 100% japonesa.
Sí, además se logró que su protagonista, aun siendo solo el protagonista de un juego y de una versión para Wii que hubo después, es muy carismático dentro de la compañía. Ya ha aparecido como luchador en otros videojuegos, sí. y solamente con un título ya ha empezado a tener un nombre. Y sobre lo que comentabais de esto de que si se encarga el juego a una compañía occidental, cómo podría abordarlo y eso, generalmente pensamos que después de casos como los de Silent Hill, el último que salió para PlayStation 3 y Xbox, que mucha gente no le gustó ese juego, somos escépticos. Pero por ejemplo, yo me acuerdo siempre del caso de Retro Studios cuando le dieron Metroid. Le dieron Metroid después de muchos años que no se hacía ningún juego de Metroid. Nintendo le dio una de sus franquicias estrellas a un equipo, me parece que es de Texas, que ves a saber tú la diferencia cultural que debe haber entre Tokio, bueno, entre Kioto, que es donde está Nintendo, y Texas, en Estados Unidos, y lograron una maravilla de juego. Sí. Revitalizaron la saga Metroid seguramente mejor de lo que podrían haber hecho la propia Nintendo.
Pero Nintendo es Nintendo, y Nintendo eso sí que lo mira muchísimo. En cambio, Capcom, lo digo porque las últimas experiencias de externalizaciones son Dark Void y Bionic Commando, que sí, no sé.
Si os parece, hacemos una cosa, porque nosotros cuando pusimos este tema encima de la mesa pensamos, bueno, sí, ha habido un evento, que es el que hace cada año la compañía Capcom, Y quisimos no solo repasar lo que se ha dicho esos días de presentación para los medios de comunicación de todo el mundo, sino también una retrospectiva de lo que ha sido Capcom. No deja de ser una compañía que lleva décadas funcionando, que ha sido la creadora de grandes juegos, y en esto me dará la razón Josep, María, por ejemplo el Mega Man y cosas así, el Resident Evil. Con lo cual, si os parece, vamos a centrar un poco ahora estos próximos minutos en cómo está funcionando Capcom en estos últimos años.
Antes de seguir, también sería importante decir que aparte de los que habéis nombrado, también se presentó, aparte de un juego muy japonés que era Sengoku Basara o algo así,
sí.
Presentaron Bionic Commando Rearm 2, sí. Que yo creo que de hecho, por lo menos para mí, es lo más interesante que se presentó allí, porque es la revisión en 3D pero con jugabilidad 2D de un clásico de Capcom, y el primero que salió para PlayStation Network y el Life Arcade fue un juego excelente. De hecho, mucho mejor que el remake o reboot que hizo Green.
Luego, si os parece, hablaremos del Sengoku Basara, del Ghost Trick, pero antes, para cada uno, porque además es una compañía que nos ha marcado durante muchas etapas, ya digo, desde el Onimusha, grandes lanzamientos siempre han estado asociados a Capcom. La pasada semana, no, hace unas semanas, hablábamos de las recreativas también. Buena parte del éxito de las recreativas en su tiempo fue gracias a Capcom. ¿Qué os parece? ¿En estos últimos años Capcom ha perdido fuelle? Léase, por ejemplo, MotoGP, los Planet que veremos dentro de unas semanas. ¿En qué situación está, creéis, para vosotros, como jugones y como gente que se dedica a esto, a analizar sus juegos en los últimos años? Pep.
Yo insisto en lo peligrosa que me parece a mí esa obsesión por la occidentalización. Es decir, esto es lo de siempre. Necesitaríamos, por un lado, los resultados fiscales de Capcom y por otro las notas, por así decirlo. O sea, hay que juzgar qué tal está Capcom como empresa, como generadora de dinero, y cómo está Capcom como creadora de juegos. Lo del dinero, la verdad, no llevo las cuentas, pero imagino que les va bien, porque si siguen con su plan, que además no es ningún secreto, lo ha declarado muchísimas veces Capcom, que quiere hacer un acercamiento al mercado occidental, pues allá ellos. Yo creo que como jugador no les está saliendo bien la jugada. Es decir, es feo deshacerse de Clover, es feo dar juegos importantes a otras compañías. No lo sé, es feo lo que están haciendo con los DLCs en muchos juegos, es de esas compañías que pone a la venta DLCs a un precio discutible. A mí me sigue gustando mucho Capcom. De hecho, creo que es la compañía japonesa que, pese a todo, mejor se ha adaptado a la nueva generación de consolas, pero me está perdiendo un poco de romanticismo, creo yo.
¿Romanticismo o calidad?
Más romanticismo, ¿sí?, que calidad, pero también calidad.
Uh-huh. Yo la verdad es que era un enamorado de Capcom. Yo, juegos como Final Fight, el Ghost and Goblins y compañía, son de los que mejores recuerdos tengo. Y tengo la sensación de que en los últimos años la compañía japonesa ha perdido un poco el norte. Creo que el trabajo que hicieron, por ejemplo, con Resident Evil 5 no es comparable a las primeras entregas. El resultado que ha dado los Planet 2, por lo que he jugado hasta ahora, es un juego que ni de lejos llega al primero, que tampoco me parece una maravilla. Y en general, todo lo último que están haciendo son juegos muy normalitos. Yo creo que no corresponde al estatus de una compañía legendaria como era Capcom.
En cuanto a ingresos, según las cifras marcan, tienen bastantes ingresos, millones de dólares, según los últimos resultados del 2009, en concreto 81,1 millones de dólares de beneficio neto, con lo cual mal en cuanto a nivel económico no les va. Pero en cuanto a la percepción, que es un poco la idea de plantear este Round One, tú, Chico Nuclear, ¿cómo lo ves? ¿Capcom fue una de esas compañías que te marcaron y que ahora ha perdido un poco ese romanticismo del que hablaba Pep?
Yo creo que Capcom ha perdido prácticamente todo. De hecho, cuando yo recuerdo que en la Super Nintendo, que a mí Capcom me encantaba, incluso en los juegos de Disney y de Capcom eran magníficos, pero luego les perdí de vista porque no hacían mediocridades y cosas que no me llamaban para nada. Y cuando salieron los Planet, recuerdo que pensé, joder, igual vuelven. Y luego con Death Rising, lo mismo. Pero la verdad es que últimamente muy mal, la verdad.
De los últimos que ha lanzado Capcom, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Que puedas decir, que puedas recordar, aunque te remontes años atrás.
Death Rising, posiblemente. Uh-huh. Y Dark Void, pese a todo, a mí no me disgusta, aunque ellos solo hayan distribuido.
Es un juego muy raro, pero para ser de Capcom,
Sí, es un juego normalucho, pero lo cierto es que me divirtió bastante. Pero vaya, que Capcom no es lo que era, pero vaya, ni de lejos.
Xavi.
Pues yo, de Capcom, tengo uno de los momentos así más gloriosos que recuerdo como bueno, apasionado de los videojuegos, es cuando me explicaron la recreativa de Street Fighter. Que, sobre todo, cuando me hablaron de Dalsim, yo preguntaba, pero a ver, ¿cómo que un hombre que alarga los brazos? Sí, sí, tal. Entonces eso, claro, bueno, Capcom, ese romanticismo y esa ilusión y tal, la ha ido perdiendo, pero a mí me parece bien y creo que es bastante lógico que se occidentalice. Ahora bien, creo que tendría que hacerlo quizás poniendo el listón de la calidad un poquito más arriba. Quizás que no lanzase tanta morralla, así dicho un poco a lo vulgar, pero si lanzase varios juegos, varias nuevas franquicias más occidentalizadas, rescatar alguna de las antiguas, las modernizase, pero manteniendo una línea quizás un puntito más arriba, no me parecería mal, la verdad. Creo que hay que adaptarse ahora mismo. Es decir, Japón como mercado de videojuegos está bien, pero la ha superado Inglaterra, por ejemplo. O sea, Inglaterra ya es un mercado más potente que el japonés. Y cerrar los ojos a eso tampoco me parece muy lógico. O sea, en el sentido de que cerrarse, hacer juegos muy, muy hardcore, muy japoneses, que bueno, tampoco es una compañía que lo haya hecho en exceso, pero bueno, me parece bien. Una estrategia loable, pero quizás la ejecución quizás no es demasiado adecuada.
¿Pero crees que es necesario realmente? Porque hay juegos que son muy japoneses, como los Final Fantasy, y venden excelentemente fuera de Japón.
Pero igualmente yo creo que sí que hay un gusto occidental, que quizás el punto está en saber encontrar una mezcla. Por ejemplo, lo que decía Pep con Dead Rising, ¿no? Quizás no occidentalizarlo del todo. Dark Void, por ejemplo, es un juego 100% occidental.
Y así ha salido.
Pero, bueno, pero Gears of War también lo es y es muy bueno. Y el problema es, quizás lo que decía yo un poco, es la calidad, que es un juego mediocre, un juego que de 6 o de 7. Pero así yo sí que creo que hay que adaptar un poquito el gusto japonés al gusto occidental. Y encontrar la mezcla, ¿no? Que a lo mejor es muy difícil, ¿no? No lo sé.
¿Y tú crees, como antes decía Pep, que es la compañía o una de las compañías que mejor se ha sabido adaptar a la nueva generación de consolas?
Japonesas. ¿De las japonesas sí. te refieres?
Sí, bueno, no sé si se refiere a japonesas o en general, sí.
De las japonesas, sí, sí, sí. Porque, ¿cuáles están compitiendo con Capcom así a un nivel similar?
Siempre ha competido Konami.
Konami, sí, Konami ahora no está quizá en su mejor momento, aunque en este 3 es posible que den un poquito la nota. Y yo tengo esperanzas en que Konami, por ejemplo, con Castlevania, vuelva a tener un alto nivel.
Pero ojo, estamos hablando también aquí de hacer juegos. Konami lo que ha hecho es pedirle que haga un Castlevania o un estudio de Madrid. Es un caso similar.
De hecho, no es coger otro juego y ponerle el nombre de Castlevania.
Creo que esto, por ejemplo, es un juego producido por Kojima. Y por lo que sé...
Kojima es marketing.
No. Por lo que sé, el equipo de...
Está producido por David Cox.
El equipo de... Es uno de los productores. Pero el equipo de Kojima está muy encima del desarrollo, pero extremadamente encima, ¿eh? Yo creo que sí que le han puesto mimo a ese juego porque es una franquicia que no quieren tirar por las... No quieren tirarla.
En todo caso, creo que todos estamos de acuerdo que es impensable. Hace 5 años nadie creía... No digo que eso sea bueno o malo, pero digo que hace 5 años nadie se veía un Castlevania hecho fuera de Japón.
No cuando lo presentaron.
Pero es que ni un poquito.
Recuerdo que de hecho tampoco nadie se esperaba un Castlevania que fuese de lucha, como el Judgment, que era un completo desastre de juego.
Había olvidado eso.
Sí.
Gracias.
De nada.
Bueno, retomamos un poco, ya ha dicho Xavi lo que pensaba. Albert, tú en cuanto a Capcom, ¿ha perdido o no ha perdido? ¿Qué es lo que te ha gustado más últimamente de esta compañía?
Últimamente, el Street Fighter, clarísimamente. Y sobre todo el Street Fighter último, del cual ahora Pep nos va a hablar un poco más. Me parece un juego excelente y que hace que no pierda la confianza en esta compañía. No soy tan pesimista como mis compañeros. Viendo el contexto actual de todas las empresas de videojuegos, tal como están todas... Yo veo que de las que mejor aguantan es Capcom. Y sí, es verdad que todos los juegos que ha encargado a estudios occidentales no han funcionado del todo bien, pero todos que se hacen en su sede, en Japón, me parecen juegos que siempre me parecen interesantes. Y realmente es cuando veo el logo de Capcom, hace 15 años, cuando jugaba pues al Final Fight, decía, wow, esto va a ser algo muy bueno. Y todavía hoy lo pienso cuando veo el logo. Además, no lo han cambiado, cosa que me alegra mucho. Konami lo cambiaron de forma incomprensible, con lo bonito que era. Capcom mantiene su logo y creo que mantiene su esencia de esos videojuegos.
Pues cómprate el MotoGP. Ya verás.
No, también hay excepciones. Todas las compañías sacan juegos malos, vamos a ver. Hoy en día todas sacan juegos que son mejores y peores. El MotoGP es un juego, es una licencia, que no es un juego propiamente de sus de su familia de juegos, no es una franquicia Capcom pura. Simplemente dijeron, aquí hay negocio, vamos a comprarnos, a conseguir la licencia del campeonato de motociclismo. Y sacan estos juegos.
Y además creo que está desarrollado por un estudio externo, me parece.
Sí, es como si ahora dijésemos que los juegos de las Olimpiadas de invierno, pues que hizo Sega, no es de Sega, lo distribuye Sega y más o menos pues lo encarga Sega.
Pero sí que es de Sega, porque lo produce Sega y ese también lo produce Capcom. O sea, quién hace un juego es relativo, o sea, por eso yo hablo de desarrollar, para entendernos todos. Pero bueno, sí, yo creo, ojo, no estamos diciendo que Capcom sea una mala compañía, ni de coña, ni de lejos. Sí que si antes para Capcom era un relativo fracaso sacar un juego de 8, pues ahora es relativamente normal sacar un juego de 8 para Capcom. Pero que Super Street Fighter 4 es un juegazo como la copa de un pino y demuestra que la calidad en Capcom no se ha perdido. Igual se ha dosificado mal o gestionado mal, pero vaya, que perder la esperanza con Capcom es una barbaridad.
Creo, Pep, que se puede resumir lo que has dicho, es decir, ahora son juegos de 8 lo que es normal en una compañía que antes ni de coña eran de 8, ¿no? Pero vamos a dejar ahora el tema del pasado, hemos hecho una vista atrás, pero vamos a centrarnos y, si os parece, le ponemos un orden cronológico, es decir, lo siguiente que vamos a ver, lo he comentado antes, los Planet 2, del cual mucho se sabe o está embargado o no, de qué manera, ¿no?
Se sabe bastante ya, ¿no? De los Planet 2, de hecho han ido saliendo muchas informaciones por el internet.
Sí, de hecho Pep lo dijo, si habéis visto el tráiler habéis visto ya toda la historia del juego.
Un juego mucho más basado en el online, en el cooperativo, ¿ves? Es una de estas cositas que decíamos, la occidentalización, ¿no? Quizás aquí también se deja notar un poquito en el juego social y tal.
Tocaremos el juego, los Planet 2, dentro de nada, posiblemente la próxima semana o la siguiente. ¿Otro título para este año? Pues el Dead Rising 2. ¿Este qué esperanzas tenéis?
Pues la verdad es que bastantes. Además, el planteamiento es muy interesante. Se desarrolla, para la gente que no lo sepa, en esta ocasión estamos en medio de Las Vegas, en medio del desierto de Nevada, en la ciudad esta del vicio. Y básicamente pues tenemos a nuestra disposición, pues imagino, no lo he probado todavía, pero imagino que multitud de armas, todas las luces de neón iluminando el escenario. La verdad es que tiene muy buena pinta. Visualmente se ve un juego trabajado también. Yo lo espero bastante.
Yo espero que no hayan quitado la parte de llevar a gente de la mano para rescatarla, porque a mí del 1 es lo que más me gusta, la verdad. El hecho de que fueran 72 horas y que eran 8 horas en total del juego.
Creo que sí, creo que eso sí se mantiene. Como mínimo la cuenta atrás, creo que sí. Lo de rescatar a supervivientes no lo tengo tan claro. Pero me parece y me alegra que la campaña va a ser bastante similar a la primera, sí.
Pues a mí lo de rescatar a gente es de lo que más me gustó de la primera parte. Y la verdad es que yo de Dead Rising 2 lo espero bastante, pero tengo un poco de miedo.
Yo tengo miedo también por dos razones. Primera, porque no hemos visto ningún enemigo final todavía, que es una de las grandes cosas de Dead Rising. Y segundo, porque Dead Rising, el primero, sorprendió muchísimo por el tema de la cantidad de zombies y tal. Y creo que este lo va a tener más complicado para sorprender y eso le puede jugar una muy mala pasada. Pero lo espero con muchas ganas, ¿eh?
A la vuelta de vacaciones, en principio en septiembre, se pondrá a la venta si nada cambia y no se retrasan fechas. Seguimos con este 2010, porque los lanzamientos que han dado bombo y platillo al evento Captivate 2010 precisamente han sido los que van a conformar un poco el catálogo de 2011 de la compañía. Antes lo comentaba Josep, el Sengoku Basara y el Ghost Trick. En principio, el primero estará disponible en otoño, el Sengoku Basara Samurai Heroes, destinado para la Wii y PlayStation 3. Mucho tampoco se ha dicho.
Es un brawler, que se dice, es un subgénero de los juegos de acción basado en las historias mitológicas de las guerras, ahora no sé si son japonesas o chinas, en este caso.
Japonesas.
En este caso japonesas. Sí. Pues típico, llevaremos a los grandes héroes de su mitología, que si la espada Masamune, que si no sé qué, los típicos elementos de esta mitología y, como siempre, pues muchos enemigos que vendrán a atacarnos. Por lo que se ha visto en los vídeos, es muy exagerado, cosa que también está bien. Te vienen 50 enemigos y das un espadazo al suelo y ¡boom! Y todos caen al suelo de golpe. Es de este tipo de juego, así, de guerras con mucha acción.
¿Y es garantía al ver que lo produzca el mismo que hizo Devil May Cry 4?
Hombre,
no.
La verdad es que no.
Te iba a decir que sí, pero no.
Porque vaya juego.
Bueno, el otro, que tampoco tiene una fecha concreta, pero sí se limita al invierno del 2010, es el Ghost Trick Phantom Detective, que por un poco casi el título vemos que se parece al... o quiere ser un poco el Ace Attorney. Es una investigación, un poco de todo, misterio...
Es de la misma gente, ¿eh? Es de...
Sí, por eso.
Y es la única referencia que como mínimo yo tengo del juego. Creo que se ha hablado poco, pero bueno, a la gente con decirle que es de la gente que creó Ace Attorney o Phoenix Wright, pues suficiente, ¿no? Como
yo para a mí con eso me lo han vendido.
Ya está.
Ya te lo digo, no necesito más. Quiero este juego.
Y que solo estará disponible en DS, además.
En DS, sí. Sí, es que de hecho las conversiones que hicieron para Wii, por ejemplo, no funcionaban demasiado bien de Ace Attorney.
Son como tú con Apple, ¿eh? De la fuente. A ti te dicen cargos de Apple y ¡cao! Y lo muerdes.
A morder. Bueno, oye, vamos a hablar de los tres títulos que hemos hecho referencia al principio, porque era obligado, son los puntas de lanza. El Marvel vs. Capcom 3, el Fate of Two Worlds, ese pinta bien. Ese es uno de los buenos, ¿no?, del 2011 en cuanto a Capcom.
Primavera 2011, sí, yo creo que es el juego que los amantes de la lucha, mientras disfrutamos de Super Street Fighter 4, ya estaremos pensando en este, ¿no? Porque la referencia de Marvel vs. Capcom 2 es inmejorable.
¿Alguien tiene especial interés en este juego o que salga cuanto antes para verlo?
Yo sobre todo tengo mucha curiosidad por lo que decía antes, por el estilo gráfico, porque creo que podría ser la primera vez en la que vemos una representación del estilo cómic bien hecha. No me acabo de creer yo, la verdad, que lo que se ha mostrado en los teasers y los artworks sea in-game, porque me parece muy bestia. Pero si se hace, tengo mucha curiosidad por ver si marca una tendencia dentro del mundo de los videojuegos, ¿no? Si salen más juegos con esta estética, si las consolas actuales pueden llegar a ese nivel. Habrá que ver, pero...
A mí me intriga. Me intriga Marvel vs. Capcom 3 porque la segunda parte era uno de los juegos de lucha con más personajes seleccionables. Creo que habían 56, ¿no? 56. Y habrá que ver si con esta tercera entrega hacen una cantidad bestial de luchadores o se limitan a poner 20 y todo lo demás es DLC.
Prometen,
que no me extrañaría
prometen
nada,
30 ¿eh? Y el DLC bestia, va a jugar aquí ya, un papel ya, importante.
Eso es lo que me esperaba ya.
Yo tengo la impresión de que este título estará muy influenciado por el fenómeno en el mundo del cómic que ha sido Civil War de Marvel. Y en esto que comentabais ahora de que se intentará pues unir las historias de los personajes de Marvel y Capcom, creo que va a haber un... se inspirará un poco. Tengo esa impresión. No, ni se ha dicho, ni lo han comentado, ni a lo mejor me equivoco. Pero creo que por el fenómeno que ha sido en el mundo del comic book y en el mundo que ha sido brutal, quizá lo más bestia que ha pasado en los últimos 10 años, el mundo del cómic americano, pues puede tener una gran influencia.
Y en cuanto a la secuela de Okami, que será solo para DS...
Pues habrá que ver. Es que es un tema curioso, porque escribimos una noticia, se ve que el proyecto surgió. Capcom no tenía ninguna intención de hacerlo. Y un grupo de fans del juego original de Clover en la propia Capcom hicieron una especie de demo y entonces se la enseñaron a un productor, el productor se quedó alucinado con lo que vio y dijo, vale, vamos a trabajar en el juego completo, yo os lo produzco, lo hacemos y tal. Y ese el resultado será Okami Den, con lo cual puede ser un proyecto interesante, la verdad.
Yo comencé diciendo que era imposible trasladar la magia y la belleza de Okami a una DS y me van convenciendo poco a poco de lo contrario. Decía que me voy a comer mis palabras y repito que lo haría gustosamente, que espero que así sea, pero ahora me surge otro miedo, que es que lo veo muy, muy, muy igual al primero. Yo creo que va a ser casi un remake encubierto con personajes reducidos, con Chibi-Terachu y tonterías, con perdón, así. Pero lo que se ha visto en el último tráiler a mí me suena mucho, mucho de haberlo jugado en Play 2 ya.
A mí me recuerda mucho el cambio que hay entre la versión de Play 2 y la de Nintendo DS al salto entre Zelda Wind Waker para GameCube y posteriormente pues a los dos títulos para Nintendo DS.
A nivel gráfico y parece que también algunas cosas de la jugabilidad parece que va por ahí. Pero yo digo incluso a nivel de situaciones y de puzzles y tal, no sé, me parece muy familiar, demasiado familiar todo.
Y en cuanto al último título del que vamos a hablar hoy, el Bionic Commando Rearm 2, hay que decir que hace unos años jugamos a dos juegos, Josep, distintos, hechos por el mismo estudio desarrollador.
Sí, los dos estaban desarrollados por el estudio sueco Green, que cerró el año pasado, hace un año y medio más o menos. Entonces uno era un juego nuevo en 3D para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, y no sé si era con un Unreal Engine, de hecho, y con gráficos potentes y jugabilidad clásica pero adaptada a las 3D y demás. Y luego había el Bionic Commando Rearm, que era una especie de remake del juego original de NES, con gráficos en 3D, pero perspectiva 2D y la jugabilidad clásica.
Y este es el que viene en la segunda parte.
Y este es el que viene en la segunda parte.
Con lo cual solo estaba disponible a través de las plataformas online de Xbox y de PlayStation.
Exacto. De PC no han dicho nada todavía.
Este también se espera el próximo año 2011. Bueno, creo que serán algunos y habrá muchos más. Pero de momento, ya para cerrar, ¿cómo consideráis este evento Captivate? ¿Flojito? ¿Normal? ¿Potente? ¿Tan solo eso?
Yo creo que prometedor, más que nada por el Marvel vs. Capcom 3.
Bastante bueno, la verdad. Las cosas que han presentado yo creo que son bastante interesantes, realmente.
Yo coincido, bastante prometedor. Y de hecho me ha gustado que lo he visto bastante enfocado a juegos bastante hardcore. Con lo cual,
a mí quizás me hubiese gustado alguna franquicia nueva o alguna otra sorpresa un poquito más original, pero bien.
Flojito, porque presentar el Marvel vs. Capcom, que es un juego que no me interesa mucho, aunque sea muy bueno para los seguidores de la lucha, pues ya está, solo un juego.
Vamos a trasladar la pregunta a vosotros. ¿Qué pensáis tanto de Capcom, lo que hemos dicho, ha sido una compañía que ha evolucionado bien con los años, y qué os ha parecido el evento Captivate 2010? A través de www.zonareload.com, como siempre ya sabéis que tenéis la oportunidad de dejarnos esos mensajes y compartirlos con el resto de oyentes.
Esto sí, esto no.
Pep Sánchez, es tu turno, es el momento de escucharte en Esto sí, esto no. Empezamos por lo que tú quieras.
Pues empezamos con un sí a la intención que tiene Capcom, y así recuperaría ese romanticismo que le pedía, de recuperar la saga Darkstalkers. Siempre ha estado ahí Morrigan como personaje fetiche un poco, pero una nueva entrega de la saga sin Versus ni sin nada, solo Darkstalkers o Vampire Savior sería muy lo suyo.
Ese es el sí que te gustaría para recuperar ese romanticismo del que así has hilado muy bien con la sección anterior, ahí te he visto fino. Venga va, ahora el no. ¿El no a quién?
Pues no a las cenizas del volcán islandés de los pip.
No, no, dilo, ¿cómo se llama? ¿A que no
lo tenía, te juro que lo tenía apuntado para insultarlo con propiedad, pero se me ha olvidado el papel. La cuestión es que Red Dead Redemption, y esto es cierto, nos tenía que llegar la semana pasada y no llegó por culpa del volcán. Nos mandó un mail Rockstar diciendo que llegaría un poco más tarde porque el avión no había podido salir.
Bueno, que todos
cosas los, que pasan.
Que todos los problemas hubiesen sido esos, ¿no verdad?
¿Se te ocurre alguno peor?
Hombre, sí, la gente que se tuvo que quedar...
¿Te has visto el último tráiler del multijugador de Red Dead Redemption?
Pinta muy potente.
¡Boh!
Muy potente.
Ahí eso, no sé si lo habéis visto vosotros oyentes, pero tú puedes ir con tus coleguillas online con el caballo cabalgando juntos y...
Yo seré un llanero solitario, ¿eh?
Cada uno ya, es que además este tráiler tiene eso, ¿no? Que le dan ganas a cada uno ya de pensar en qué personaje tendrá. Albert decía, yo tendré un mexicano. Yo un cowboy de película, pues un secundario me voy a hacer yo, como, no sé... Un Sammy Davis Jr. ahí medio negro, bueno, cantarín, algo así.
Uno chungo. Bueno, entonces no a la ceniza, no solo por eso, sino porque se retrasaron muchas cosas y hubo muchísimos problemas. No, si quieres, si me permites, un poco también hacerlo extensivo a que se pare todo el mundo prácticamente por algo así. Eso nos da un poco la sensación de lo indefensos que estamos.
Pensaba que ibas a decir no al nombre del volcán, se llama así, hombre.
Bueno, es igual, da igual.
¿Pero qué vamos a hacerle? ¿Morirnos en el aire o qué? ¿Poner tapar el volcán?
No mandar las cosas por tren y barco.
Ya lo han hecho. Mira el Barça y así nos fue. En fin.
Aparte del fútbol, lo dejamos al lado y nos vamos al sí o el no, lo que tengas preparado.
Lo último es un sí al hat de Split Second, al hecho de que los indicadores de la vuelta y de la posición y tal estén en los faros traseros del coche, no están en las esquinas de la pantalla como es habitual, sino justo detrás del modelo del coche, y está bien, te deja la pantalla limpia y además están donde tú miras, porque tú normalmente cuando juegas un juego de coche miras al coche, no al cielo.
De hecho, sabiendo totalmente que esto iba a ser así y además con la intención de fijarme en eso, la primera partida que he jugado no encontraba el HUD, ¿vale? Entonces, porque miraba las esquinas tal y decía, ¿pero qué está pasando? Y entonces me he dicho, vale, está detrás. Pero me sorprende, ¿eh? Y además queda muy bien porque te deja todo muy limpito y muy chulo. Cuando pones la cámara de cerca, por eso sí que hay que decir que sale ya sobreimpresionado.
Sí, sí. Bueno, pues ahí estaba la sección de Esto sí, esto no, de Pep Sánchez. Vamos a por las previews y los análisis.
Previews. Análisis.
Reconozco que es un juego que tengo muchas ganas de ponerle las manos encima. El Prince of Persia Forgotten Sands, Las Arenas Olvidadas. Él lo ha jugado, Albert. Es uno de los afortunados. Y nos puedes hacer algún pequeño avance. Sí, sí, pon los dedos en forma de victoria, porque desde luego puedes decir que jugaste uno de los primeros a la última aventura del Príncipe de Persia. ¿Está a la altura de otras producciones que hemos visto? No tiene nada que ver con la película, por cierto, que se estrena el mismo mes de mayo, pero sí que va a ayudar un poco en ese marketing, ¿no?
No tiene nada que ver con la película, pero en el fondo tiene mucho que ver, porque saldrá con la película, y si sale con la película hay que hacerlo para que coincida con el lanzamiento de la película.
Sí, pero que el argumento no se basa en la película.
Eso sí, es una historia diferente, el protagonista no es el mismo de la película. Y bueno, si te gustó, a ti que te gusta la saga Prince of Persia, si te gustó Sands of Time, que fue el primero que salió hace unos cuantos años, así más, no el primero en tres dimensiones, porque hubo otro antes, pero sí el primero que revitalizó lo que sería la saga de Ubisoft, pues se parece bastante. Tenemos un juego que es muy de acción, prevalece la acción por encima del argumento, al menos en la versión que he podido jugar yo de preview, en la que no se explica nada del argumento. Empiezas ya... Nada más empezar, a los primeros 10 segundos ya estás repartiendo...
Dando mamporros.
Entonces, pues, lo que más me ha gustado de este juego, y que es una novedad respecto a los anteriores, es que tienes unos poderes especiales que te permiten, pues, controlar los elementos. Por ejemplo, ves una especie de chorritos de agua, y tú puedes parar el tiempo y utilizarlos como si fuesen como una especie de palos para cogerte y saltar de un lugar a otro. Han introducido este elemento que se añade, pues, por ejemplo, al hecho de que puedes rebobinar en el tiempo, atrás, hacia atrás, por si te equivocas, y al resto de poderes que ha ido adquiriendo. Por ejemplo, The Prince of Persia 2 adquiere, pues, a la hora de luchar, pues es mucho más agresivo. El tono agresivo del Prince of Persia 2, Warriors Within, creo que era el título, pues en los combates se nota. Del primero adopta, pues, el tono de las aventuras, de los saltos, de las acrobacias. Es un juego muy acrobático. De hecho, el otro día comentábamos, con Xavi lo comentaba, que en el fondo este tipo de juegos tipo Prince of Persia, casi más de acción, los calificaría de plataformas. Porque sí, no parece saltar.
Sí, sí, porque tiene, bueno, de hecho tiene el mismo motor que Assassin's Creed 2 y es, bueno, se enmarca, y este también me lo decías tú, que se enmarca en una tendencia que ahora casi todos los juegos parecen que sean así. Desde Uncharted, Assassin's Creed, este Prince of Persia, juegos de escalar y de, bueno, lo que antes eran plataformas, ahora son subir paredes, engancharte a bordillos, impulsarte en historias así, ¿no? En columnas horizontales. Que está bien, es una buena adaptación de este género a las 3D.
¿Te ha dado la sensación, al ver en algún momento, que era un refrito de todo lo que habíamos visto?
Un poco sí que me ha parecido que tenía menos personalidad que los otros tres anteriores, que claramente cada capítulo se notaba, pues, que tenía un tono. Además es que los tres capítulos anteriores eran muy especiales. No hablo del último que salió para PlayStation 3 y Xbox 360, es otra historia. Me refiero a los que salieron para la anterior generación, para sí. PlayStation 2, Xbox y GameCube. Cada uno tenía un color. Si os acordáis, el primero era más como azul, el segundo era como negro y el tercero era como amarillo.
¿No era la tele tuya que la tenías mal regulada?
No era la tele. Vale. Tenían cierta personalidad cada uno, no tan solo estéticamente, sino también, pues, a la hora de jugarlos. Uno más agresivo, uno más de aventuras, uno más así en plan como llevando dos personajes. Bueno, en este caso sí que se le nota un poco... No es la versión final, lo bueno es que no es la versión...
Tiene tono película, ¿no? Digamos.
Tiene un tono... No sé si película tiene un tono, pues, indeterminado. Sí, indeterminado.
Sí. Es un buen tono, sí. Indeterminado.
Un tono indeterminado.
Además, bueno, hay que decir que en la preview que tenemos no están todos los niveles y faltan, no había tutoriales y cosas así. Hay cosas que, de hecho, ni sabemos cómo se hacen. Pero bueno, es algo que
también
veremos,
es un avance y tenemos primeras,
claro,
impresiones.
Veremos en la versión final, que ahora la gente no se piense que será un juego que sea todo el rato lo mismo y tal, claro. No lo sabemos.
Me imagino que no habrá heredado el sistema de recuperación cuando caes en un abismo o lo que sea del anterior.
No, ahí te puedes morir más, porque
ahí sí que
hecho,
mueres.
Tú puedes rebobinar el tiempo, pero si no rebobinas te mueres.
Y tienes un número limitado de veces que puedes hacerlo.
Vale.
Que en un principio acostumbra a ser 4 veces que puedes rebobinar hacia atrás. Y si ya has pasado las 4 veces, pues ya game over, vaya.
Dicho de otra manera también, la pregunta, o reformulándola, si a alguien le gustó el anterior Prince of Persia, en este va a encontrar de nuevo una aventura parecida con grandes dosis del Príncipe de Persia de antes, ¿no?
No sé, José.
¿Indeterminado también?
Indeterminado, es que es un juego muy indeterminado. Lo bueno de esta versión es que es preview, que no es el juego final, que lo estoy hablando en relación a un juego que no está acabado y espero, pues, que estos puntos de determinación que le veo, pues se solucione en la versión final.
Yo creo que sí. A mí me ha dado la sensación de que, como dice Albert, estoy totalmente de acuerdo en que de momento la palabra que lo define es indeterminación, porque es no está acabado y es una de las previews menos acabadas que hemos recibido. Pero yo sí que creo que, bueno, la mecánica es sólida, tiene bastantes buenas ideas. Me parece que Ubisoft lo ha hecho bien esta vez. Y creo que en la versión final, si ponen algún escenario más así que no sean pasillos y salas, puede ser un muy buen juego.
De todas
juego
maneras,
de 8 punto más, punto menos.
Sale el mes que viene, con lo cual tampoco no sé si tiene mucho tiempo. A no, no ser que la versión que hayan mandado de hace muchos meses.
Es que el estigma que tiene es el de salir con la película. Ese es el principal punto débil que le veo al juego, que van contrarreloj. Han de acabarlo para el lanzamiento de la gran película.
Para aprovechar el tirón.
Sí, exactamente.
Bueno, pero es importante también decir, por eso hicimos hincapié antes, en que el argumento no se basa en la película, con lo cual, bueno, eso creo que por la experiencia que tenemos todos es un punto a favor, que no se apoye en la película.
En resumen, si os gusta Prince of Persia, seguramente os gustará este juego.
No, y que tenemos tiempo por delante en los próximos reloads para ir desmigando lo que es este juego, el Prince of Persia, las arenas olvidadas. Vamos a producto final, análisis de juegos que ya están incluso colgados en los canales habituales.
Sí, si vamos a hablar del juego del Mundial, sí, de Electronic Arts, el FIFA del Mundial, que tiene un título muy largo que se llama exactamente...
Te lo doy.
Lo tengo que leer del guión, que es Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. De hecho, nosotros cuando publicamos el análisis pusimos el título corto, juego del Mundial de FIFA. Nos llamó Electronic Arts, oye, por favor, poner bien el título. Y sí, lo cambiamos. Pues sí, ya lo he jugado a la versión
final.
Tampoco
hay otro, ¿no? Quiero decir que no pero induciría que, bueno, a error.
No, tenían razón, hay que poner el título corporativo, pero es que ocupa media portada.
Es que la gente
portada.
Cuando lo busque en Google pondrá todo esto, y pondrá Copa del Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, está claro.
Claro, no,
y aparte el nombre es feo, Copa Mundial de la FIFA, es
sí, está como
no,
raro,
es,
¿no?
Es raro.
Bueno, en fin, total, que he jugado la versión final.
¿Llevas tiempo jugando?
Sí, jugué primero un avance, una versión anterior y ahora esta final. Y hemos publicado el análisis en Eurogamer y he decidido ponerle un 9. Uh-huh. No me planteé ponerle menos nota, más tampoco, pero menos no. Porque creo que es un juego que está bien comprar. Que no, aunque tengas FIFA 10, no te arrepentirás de tenerlo. Mi recomendación, si tenéis FIFA 10 y FIFA 10 ya os llena totalmente, no hace falta que lo compréis. Es un juego que bueno, que está bien, pero con FIFA 10, bueno, las novedades que hay respecto al otro no son exageradas. ¿Cuándo os recomendaría yo que lo compraseis? Si os gusta mucho el fútbol y tenéis ilusión por el Mundial, sin duda os lo pasaréis fenomenal con este título, porque recrea el espíritu de la competición muy bien. Además, interactuará con el mundo, con el Mundial, con la competición de verdad, de varias formas, con lo cual no está de más comprarlo antes de que sea el Mundial. De hecho, vendría a ser una de las gracias. Por ejemplo, para el online. En el online hay competiciones entre los distintos países, los distintos jugadores pueden competir entre sí para dar puntos a su equipo. Luego hay unos retos que te plantean situaciones límite reales que sucedieron en el año pasado o en 2008 sobre partidos clave. Por ejemplo, pues Dinamarca va perdiendo 2-1 contra Portugal, es el minuto 85 y tienes que marcar un gol. Y pam, te meten ahí en la acción, ¿no? Y estas situaciones se actualizarán durante el Mundial con partidos clave, por si quieres cambiar la historia, entre comillas, ¿no? Porque la cambiarás.
Pero Xavi, preguntas importantes que la gente se estará haciendo.
Vamos a decir.
Sobre todo novedades con respecto al anterior.
Nuevos movimientos. Uh-huh. A mí es algo que me tenía preocupado. De hecho, en la versión anterior estaba, bueno, convencido de que no había, pero sí, los hay. Y además, creo que son movimientos que influyen decisivamente en cómo se juega. Porque, por un lado, tenemos los controles, que los controles, me refiero a cuando un jugador controla el balón, son más orientados, te permiten seguir las carreras. Es un juego muy dinámico, está muy bien, porque no te tienes que parar cuando no te apetece parar. Y luego los movimientos tipo regates, hay unos que se ejecutan con el gatillo izquierdo, en mi caso, porque juego como en el pro, con el botón de truco, digamos, y cancelando un chute, que lo que hacen es un taconcito rollo Cristiano Ronaldo, que se hace muy fácil y te permite regatear. Entonces eso que el FIFA, mucha gente decía, es que claro, yo no sé regatear. Cuando jugaba una persona que sabía mucho y una que sabía poco, se notaba esa y no disfrutabas tanto, ¿no? Pues con estos regates es extremadamente fácil hacerlo y además son muy efectivos. Con lo cual, muy bien. Hay un control con dos botones, porque como es un juego muy, muy adecuado para jugarlo en familia, con los padres, tal, pues se puede jugar solo con dos botones. Es decir, pasando y chutando. y ya está. Te centran solo, el cambio de jugadores es automático, incluso algunos jugadores se mueven solos. Tú mueves el jugador que tiene el balón, pero es muy fácil de jugarlo y lo comprendes todo al instante. Casi, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que una persona, aunque juegue un manual, aunque sea un experto, si juega contra alguien así con dos botones, bueno, se puede jugar un buen partido y te lo puedes pasar relativamente bien. No es complicado, ¿vale? Esto es un punto a favor también muy guapo. Que decir, no hay equipos. Este es el punto más negativo, sin duda. De la misma forma que en FIFA 10 hay selecciones, aquí podrían haber metido los 10, 20 equipos más importantes. Se echa mucho de menos, en realidad, porque con selecciones al final acabas jugando con Brasil, Argentina, España, Francia, Inglaterra, las mejores, porque no te vas a poner a jugar con Puerto Rico, yo qué sé, ¿sabes? Es complicado. Por lo tanto, quizás la mayor pega es la falta de variedad de bueno, selecciones sí está bien, pero hasta qué punto es divertido llevar a las malas. Porque realmente con los jugadores malos no puedes hacer regates, porque no saben hacerlo, digamos. ¿Y qué más? Está bien, muy bien el torneo del Mundial, con las presentaciones, imágenes de los entrenadores. Y luego también está muy bien el modo capitanea tu selección, que se puede hacer con hasta 4 jugadores, que permite, por ejemplo, el otro día con Pepe y yo, estábamos yo con Xavi y él con Torres, jugando en una misma tele, y cada uno controlaba solo a un jugador. Y está muy bien llevado, porque empiezas en el equipo B y tienes que luchar por ser convocado en el equipo titular, y nos ayudábamos para que tal. Y a medida que vas jugando, se crea una química entre contigo y con los otros jugadores, y está muy chulo, está muy conseguido y recrea muy bien ese espíritu del Mundial y del grupo y de la selección.
¿Y si juegan juntos y si se separan, cómo se ve? ¿Se divide la pantalla en dos?
No, hay un pequeño mapa debajo de la pantalla que bueno, te colocas un poco por ahí, más o menos ya tienes que saber dónde te tienes que colocar. Al principio cuesta, tienes razón que esta apreciación está bien, pero bueno, te acostumbras al cabo de poco, y además te van quitando dando puntos en función de si estás bien colocado o no, mira, pam, pam, te vas orientando. Está muy bien. Total, es un juego hecho para la gente que le guste mucho el fútbol.
Y que le guste el FIFA.
Que le guste mucho el FIFA, sí, pero bueno, actualmente si quieres un juego del Mundial no tienes otra. Aunque seguramente Pro Evolution, bueno, es previsible que saque algún DLC para el Mundial. Y yo recomendaría, primero, que los que no tengan FIFA 10 se compren directamente el juego del Mundial. FIFA 10 está a mitad de precio ahora, también te lo digo. Pero los que tienen FIFA 10, que seguramente serán los que más, ¿me lo compro o no me lo compro? Si con FIFA 10 estás totalmente servido, no. Si te gusta el Mundial, si quieres probar cosas nuevas, sobre todo si tienes inquietud por ver nuevos movimientos, nuevas animaciones, tal, sí, yo personalmente me lo hubiese comprado.
Y si alguien quiere saber más detalles, porque aquí hacemos una breve descripción de lo que es el análisis en detalle que vais a poder encontrar en este caso, hecho por Xavi Robles en www.eurogamer.es. Como dijo él, le puso un 9, así que ahí lo tenéis para quien lo quiera. Vamos a hablar, Pep, del Super Street Fighter 4, un juego que emociona a Albert y que si no hablamos de él, pues supongo que se tirará aquí en el suelo a llorar, así que vamos a hacerlo. Nah, es un juego lo suficientemente importante como para que tengamos que hablar de él sí o sí. Así que Street Fighter 4, todo tuyo, Pep.
Muy rápido.
Sobre todo destaca lo positivo y lo negativo.
Sí, muy rápido, porque ya hice el avance y el avance era sobre una versión muy muy final. Así que solo reforzar esas impresiones. Es un juego terriblemente bueno, pero el mejor juego de lucha que ha salido en mucho mucho tiempo, que mejora el 99,9% de las cosas en que fallaba Street Fighter 4. Es una revisión con mucho sentido, por el número de personajes, por la calidad de los personajes. Son luchadores que aportan muchísimo al juego. Los invitados de Street Fighter 3 le van como anillo al dedo al juego, primero porque hacían falta, porque queríamos ver a Dudley, queríamos ver a Makoto y a Ibuki, pero es que además está su sistema de juego y de lucha muy muy bien implementado. Aportan variedad, aportan nuevos combos, nuevas formas de jugar, nuevos ultras, todo. Es una revisión necesaria, magnífica.
¿A qué precio sale al final?
Pues está a 40 euros, un precio reducido para un poco aplacar esas críticas de ya estáis vendiéndonos otra vez lo mismo. Yo creo que los vale, sobre todo un poco en la línea de FIFA. Es un juego muy similar al Mundial en ese sentido. Es totalmente recomendable si disfrutaste, si has quemado ya el Street Fighter 4. Si has jugado tanto que dices, necesito aunque sea un poquito más.
Exacto, a mí con FIFA me pasaba eso. Sí, había llegado a un punto que decía, es que necesito ni que sean cuatro movimientos y un poquito gráficos y tal. Y si pam.
Falta ver cómo responden los servidores cuando todo el mundo tenga el juego, porque era uno de los fallitos de Street Fighter 4 que acabaron corrigiendo con parches y demás, así que en principio yo creo que incluso el modo online será perfecto, así que para mí es un 10.
Y recordad que, como dijo antes Albert, en la sección de actualidad sale esta misma semana, con lo cual las dudas de las que hablaba Pep se despejarán en nada, en cuestión de días. ¿Qué más? Tenemos el último análisis, Josep María, el Dead to Rights Retribution, una actualización de un juego que está a la altura.
Pues la verdad es que no mucho. Hemos hablado aquí del el Mundial FIFA, que está muy bien, del Super Street Fighter 4, que está muy bien, y ahora hablamos de Dead to Rights Retribution, que no está tan bien.
¿De qué va?
El juego es una especie de reboot o reinicio de una franquicia que tampoco tuvo mucho éxito en su momento de Namco. Nos ponen el papel de un personaje que se llama Jack Slade, un policía que va acompañado de un perro que se llama Shadow. Y se tiene que enfrentar pues a una especie de sindicato del crimen y una especie de conspiración extraña. Y bueno, el argumento es lo de menos. Y de hecho el argumento padece un fallo muy grave, que lo comentaba con Fran, que es el analista que se ha encargado de la review en A Night, que los dos coincidíamos en que Batman Begins, la película de Christopher Nolan, había hecho mucho daño en este sentido de iniciar esta moda de reiniciar franquicias con un tono muy oscuro, todo como muy serio, muy dramático, cuando realmente a veces no es necesario. Y en el caso de Dead to Rights no lo es. Queda todo como muy forzado, ves al personaje que es como muy serio, como muy tipo duro, y te produce risa, porque sus frases son auténticamente ridículas. Y en ese sentido yo creo que había que optar por una... que se tomara el juego mucho menos en serio a sí mismo, de hecho.
De hecho, se toma muy, muy en serio, porque hay una escena en la que un personaje relativamente importante muere,
sí,
que está lloviendo, y es una escena dramática con un drama súper forzado y que dura
muy
muchísimo.
Alargado, sí.
De hecho, dura mucho más de lo que te sientes cómodo.
Sí, de hecho, la escena inicial de la primera misión del juego es tremendamente parecida o sospechosamente parecida a la película El último gran héroe, cuando aparece Schwarzenegger. Y en la película mola, en el juego la verdad es que no, queda todo como muy forzado y no queda bien. Entonces el problema es ese, que se toma muy en serio a sí mismo y no funciona, pero a nivel jugable tampoco acaba de funcionar demasiado bien. Bebe mucho de la influencia de otros juegos. El juego original era muy parecido a Max Payne, al juego de Remedy, cogía el tiempo bala, cogía ciertos movimientos, era muy parecido. Con Retribution hacen lo mismo, pero toman el ejemplo de últimos grandes éxitos, digamos, cogen el sistema de cobertura de Gears of War, por ejemplo, el sistema es idéntico, pero no funciona igual de bien. Tú te cubres en la cobertura, pero si estás muy cerca del borde, digamos, el personaje se asoma solo y recibe los impactos con una facilidad tremenda, con lo cual no sirve. Y si no te colocas en el borde, no ves bien la acción, con lo cual el sistema no funciona. Además, se rompen muy fácilmente porque son coberturas destructibles que con 4 o 5 disparos se destruyen y tienes que ir corriendo a por otra y no funciona realmente.
Te veo ahí corriendo de mesa en mesa.
Sí, vas corriendo de sofá en sofá. Es un juego con muchos sofás. Está plagado de sofás.
Bueno, en cuanto a... te iba a decir, a resumir...
Algo bueno tiene.
Cosas positivas.
Cosas positivas es que, a pesar de sus muchos fallos realmente, el juego es muy divertido. O sea, yo creo... Es ese tipo de A mí, por ejemplo, me encantan las películas muy malas, ¿vale? Las películas que son terribles de argumento o mal hechas me divierten mucho. En este caso es parecido. A ver, tampoco es un desastre absoluto, digamos, ¿eh? En serio. Es un juego de normalito. No apunta a ser un triple A. Pero lo que sí que tiene es que es muy divertido. Puede que ciertas cosas no funcionen, ciertas cosas sean demasiado parecidas a otros títulos, pero aún así es divertido durante lo que dura, que son unas 8 o 10 horas, con lo cual...
¿Y todo lo del perro? ¿Qué tal está eso?
Lo del perro es tampoco, no es que sea negativa, pero también es tremendamente parecida a Arkham Asylum. O sea, los trozos con los que controlas al perro son muy parecidos, en el sentido de que la mecánica es muy similar. Matar con sigilo es, por ejemplo, distraer a los enemigos ladrando para acercarte por detrás y matarlos. Es muy... los amantes del gore y la ultraviolencia les encantará, porque el perro es auténticamente salvaje. Arranca tráqueas a mordiscos, con las patas araña en el estómago para que salgan las vísceras, y el movimiento más bestia de todos es uno que se dedica a morder las pelotas. Se lanza, muerde las pelotas, las arranca, es muy gráfico realmente.
Te dan un logro por eso.
Tienes un... Sí, además el logro mola, es el logro es el cascanueces, es tremendísimo.
Y el juego fue criticado por su excesiva violencia.
Es muy bestia, es muy bestia. No solo por el perro, sino el Jack también tiene unos movimientos que son como fatalities en cámara lenta, bastante salvajes.
A mí me gusta porque son muy sólidos realmente. Dan una sensación de cuando, por ejemplo, le rompes el brazo a uno de una patada y luego le rompes el cuello. Es
un momento que le rompe el cuello tres veces. Cosas así son lo que hace que el juego caiga simpático. Yo he jugado poquito, doy apuntes, pero he visto poco.
Y de hecho, lo que comentábamos de la mecánica del perro, lo que ya es muy descarado es el perro tiene un modo en el cual detecta lo que hay detrás de las paredes. Suponemos que debe ser el olfato o algo así, pero es idéntico a la visión detectiva de Arkham Asylum. Es igual. Y de hecho, es curioso porque el perro puede ver las vísceras o los intestinos, órganos de los personajes, con lo cual no, es que no tiene ningún sentido, bueno, es muy raro.
Ya está. Pero bueno, ya está. ¿Dónde se puede leer el análisis completo?
En Eurogamer lo hemos publicado con un 6 y en Anite, si no recuerdo mal, Fran le puso un 7.
Puso un 7 porque
yo creo que el resumen
es de esos amantes del gore.
Sí, es eso. No, yo creo que el resumen que hay que hacer es ese, que el juego puede que no sea tan bueno como podría haber sido, pero aún así es muy entretenido, con lo cual,
o sea,
yo creo que un alquiler...
Un poco de precio, también,
sí,
¿no?
yo lo comentaba, creo que es el juego ideal para alquilar o para comprar cuando esté un poco rebajado. Reload me.
No tenemos tiempo de hacer el round 2, así que, bueno, tendremos que hablar de las impresiones que nos ha causado en el equipo la Xbox 360 Slim, que la tenemos desde hace algunas horas, también el Gran Turismo 5 y el Duke Nukem Forever, que también anda por la redacción. O sea que, Xavi, lo dejamos para la próxima semana, ¿no? Estos temas para el round 2.
Yo creo que no son suficientemente importantes como...
Bueno, no tenemos tiempo para mucho más, así que lo dejamos para el podcast número 10 de Reload. Pero ahora sí, tenemos el Reload Me, en el cual vamos a hablar, ya dije al principio, de algo que seguro que en alguna ocasión o lo habéis leído o se lo habéis escuchado decir a alguien: el clipping.
De hecho, el clipping lo que es realmente es un algoritmo que hemos oído hablar muchas veces de él, pero no con ese nombre, que consiste en la pantalla únicamente dibujar los polígonos que realmente el jugador va a estar viendo, con lo cual ahorras dibujar todo lo demás. O sea, el sentido es, yo por ejemplo estoy mirándote a ti, José, a ti te dibujaría la pantalla, los
la parte que ves
al lado, lo que veo, pero no dibujaría todo lo que hay a mi espalda, porque no es necesario, con lo cual eso tiene un ahorro y te permite hacer con mayor detalle lo que está viendo el jugador. Entonces la idea es esa, ahorrar un poco, digamos, el coste de proceso de no hacer el dibujado de todo lo que no ve el jugador para centrarse en lo que sí ve. Eso es un algoritmo que se conoce como clipping. Entonces el error está en que la mayoría de gente, yo incluido antes de informarme bien sobre este tema, es que lo que conocemos como clipping es en realidad el error de no clipping, que consiste en cuando muchas veces vemos un personaje que los polígonos se superponen con otra superficie. Por ejemplo, tenemos un personaje que se acerca a la pared y vemos como medio brazo, por ejemplo, está solapado por la pared. Eso es el fenómeno o el error de no clipping.
Ajá. Vale.
¿De acuerdo?
Sí, eso me ha quedado, es muy gráfico lo que has dicho.
Enterado.
Sí, pero nos ha pasado, te ha enterado, nos ha pasado muchas veces eso en los juegos.
Pasa montones de veces. De
o sea,
hecho,
que eso es un error de no clipping.
Eso es un error de no clipping. El clipping en realidad lo que es un algoritmo que utilizan los programadores para conseguir un mayor rendimiento en sus motores gráficos.
Entonces, ahora que un juego tenga clipping, es bueno.
Sí,
todos mis esquemas se han roto, maldita sea.
Todos mis artículos están mal.
Y muchos míos también, de hecho.
Y mis libros de texto.
Y hay un dicho que es, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y con tu sección siempre sabemos algo más. O sea que la próxima semana a ver qué nos traes, Josep.
Lo tengo pensado ya, además.
¿Ah, sí?
Sí. Reloading.
Al Raunen dice: muy interesante el repaso de los juegos difíciles. Yo tuve la increíble suerte de empezar mi andadura con una Master System 2 con un Alex Kidd y la verdad que no me sentó mal y todavía sigo jugando. Pero sí, yo también me pregunto cómo le pude pasar con 6 años, porque no hace mucho lo volví a sintonizar y no conseguí pasar de la mitad. En la actualidad, el primer Skate es complicadísimo por el control, con una curva de dificultad muy bien llevada, y algunas canciones finales del Rock Band Guitar Hero, Green Grass, High Tides, son 9 minutos de infierno. Pero creo que en estos juegos luego reside el problema, que hasta el nivel final un jugador experimentado se aburre. Yandrax dice: la primera es si tenéis alguna nueva noticia del Killzone 3 ya que, y lo siento mucho por la saga Call of Duty, pero Killzone 2 es mi shooter favorito y el que aún sigo jugando. Por otro lado, me gustaría que algún día le dedicarais unos minutos o incluso un round a los juegos de navegador que tanta aceptación tienen como Hattrick o juegos online gratuitos que se están imponiendo en estos momentos como League of Legends o Heroes of New Earth.
Pues de Killzone 3 dijeron que estaba en desarrollo, ¿no? Confirmaron el...
Yo supongo que lo enseñarán. Yo, creo que en el E3 lo enseñarán, sí. Me parece.
Y... hay muchas preguntas que nos hacen que serán desveladas todas esas respuestas, pero en el E3, digamos, seguro.
Yo creo que... es, me acuerdo, ¿no? Que
Treton dijo que el juego existe.
Está confirmado. Está, sí.
Con lo cual ese lector oyente se puede estar tranquilo porque lo verá, y yo creo que no en demasiado tiempo, porque ya después del currazo que hicieron con el 2
en el E3,
sería una tontería desaprovecharlo y tardar 4 o 3 años más en lanzarlo, con lo cual yo creo que lo verá más o menos pronto, si no este año, el año que viene. Y sobre lo de juegos de navegador, me parece buena idea. Yo creo que además aquí conocemos a algunas personas que están haciendo juegos interesantes para el navegador. Miraremos si los podemos llamar o incluso traer aquí al estudio. Porque, bueno,
cuáles son las dificultades. Hay
material,
a las que se
enfrentan. Sí, hay material interesante. Aquí en Barcelona hay desarrolladoras que se dedican a eso, que lo hacen muy bien y, sobre todo, que conocen muy bien qué se está haciendo en todo el mundo. Y podría ser interesante para un podcast.
Y a un mes y medio vista, les decimos a todos los oyentes que estén muy atentos a los podcasts que salgan post E3, porque habrá mucho material, incluso el
durante,
pre-3.
Y durante el E3
pre,
también. Pre,
durante y post,
porque nosotros, habrá cosas. Nosotros vamos a ir al E3, en principio Pepi, yo y quizás alguien más, y vamos a intentar mantenernos al día con cortes desde Los Ángeles, porque se hace ahí la feria.
Jonfri, ¿quién es la muchacha que me susurra al oído previews y análisis cuando se presenta la sección? Primero lo dice un hombre y luego está esta voz sexy. Jeje, es que cuando voy con los auriculares escuchando el podcast me pone un poco tontorrón.
Espero que no sea la hermana de alguien que está aquí, porque no va a sentar muy bien eso.
Es una locutora profesional, o sea amigo. Que hasta ahí podemos leer. Jippy dice, habéis introducido las ID3 en el MP3 y le habéis asociado la imagen Q2 para vosotros. Toma. Remo dice en el, con acento en la E, en el round.
Este es un habitual ya, sí. el remor.
En el, no, remor.
Ahora remor, ya tiene acento.
En el round 1 me habéis hecho rememorar juegos que tenía en el olvido, ya por su dificultad, ya porque fueron títulos que estuvieron muy presentes en alguna época de mi vida. Por nombrar alguno que me hizo la puñeta, mentar el Camelot Warriors de ZX Spectrum, del cual no se me olvidan ni la pantalla de menú donde rezaba un caballero agachado sosteniendo una espada metido, creo en sangre, mientras un dragón verde permanecía delante de él, ni tampoco su endiablado dificultad, era de Dynamic. Y acabamos, si os parece, con Ignorante, que dice sobre la dificultad, varios puntos que considerar. Primero, que sea difícil, ¿por qué? No es lo mismo que el origen de la dificultad sea un puzzle complicado a que lo que se exija sea destreza con el mando, o ambas a la vez, cómo determinar los patrones de ataque de un enemigo y actuar en consecuencia. Para los medianías como yo, si me exige mucha habilidad, ese juego no será para nosotros. Y ahí viene el intríngulis, el hacer llegar el juego a la mayor cantidad de público posible. Bueno, hay más comentarios que lógicamente no podemos leer todos aquí, pero ya os digo, en www.zonareload.com lo podréis leer y además podréis participar, Xavi.
Pep.
Un apunte final. Alguien preguntó hace unos programas si 3D Dot Game Hero llegaría en inglés o traducido, y la distribuidora nos confirmó en una presentación que, por desgracia, llegará solo con textos en inglés.
Y siguiendo con la sección que sirve de puente antes de decir adiós y finalizar el podcast, los rumores que nos trae el chico nuclear, a veces radiactivos, a veces insignificantes.
Sí.
Esta ahora... vez, ¿de qué tipo son?
Uno es medio insignificante y el otro está muy bien, la verdad.
A ver, venga, empezamos.
El primero es la posible repesca que hará Activision de GoldenEye como marca de videojuegos de James Bond. Porque, por lo visto, en un currículum de un trabajador de Activision se lista un tal GoldenEye 2010 para Wii que... podría ser podría no tener nada que ver con el juego que ya está en desarrollo por Bizarre, que es un juego de James Bond basado en carreras. No sé nada de él, la verdad. Y sobre este no se sabe nada más. Lo que sí se sabe es que Activision ha registrado el dominio goldeneyegame.com. Y así que parece que sí que tiene cierta solidez el rumor.
Que algo hay, ¿no?
Sí, sí, sí. Algo se, si el río suena, piedras lleva.
Medio, yo iba a acabarlo de otra manera, pero es igual. Este es el medio insignificante y el sí. que está bien, ¿cuál es?
El que mola es que hay una captura de la del arcade francés, o sea, una consola francesa, en el que se ve Jet Set Radio en Xbox Live Arcade. Eso supongo que a Pep le alegra mucho más, porque a mí la verdad es que tampoco
me... Es el mejor rumor de la historia. Pep creo que estará conmigo, pero es el mejor rumor de la historia.
Yo es que estos juegos quiero jugarlos en consolas de Sega. El Jet Set Radio se juega en Dreamcast, no se juega, herejes.
Pues, yo prefiero Crazy Taxi realmente, pero yo
también soy muy de... está por ahí,
sí, sí.
Puedes ofrecer tu consola a los oyentes para enviársela y que lo prueben.
Está rota, tengo que arreglarla.
Bueno, ¿algo más? ¿Algún rumor más? ¿O lo dejamos ya para la próxima semana, que seguro que trae otras cosas?
Pues de momento no hay nada más.
La próxima semana es el primer podcast del mes de mayo, un mes en el que hay mucha actividad, frenética yo diría, en cuanto a lanzamientos. Ya era hora, porque en el mes de abril la cosa ha quedado, bueno, apañada, vamos a dejarlo en ese calificativo. Así que vamos a decir adiós, ponemos punto y final. Gracias Xavi Robles por asistir una vez más.
Gracias a ti, José.
Gracias Albert García por venir.
Gracias, José.
Josep María Sempere, Clipping, la próxima semana...
Gracias, José. No, queda sorpresa, sorpresa.
Chico Nuclear, Víctor Manuel, gracias por venir.
Muchas gracias a ti.
Y Pep Sánchez, que le han tomado el pelo, hay todo, hay que decirlo, o sea, pelado.
Que bastante, gracias, además, sí.
Gracias por venir.
Gracias a todos.
Y saludos de José de la Fuente. La próxima semana más Reload, más cosas importantes, más interesantes. Vuestros comentarios, vuestra participación. Ya sabéis que este programa lo hacen tres canales, que son anightgames.com, también eurogamer.es y la sección de videojuegos de La Vanguardia. Todo esto también gracias a los estudios de scannerfm.com, una radio que podéis sintonizar a través de esa página web. Música alternativa que ha hecho que durante años sea una de las radios líderes en internet. Así que ya sabéis, scannerfm.com. Y hasta aquí, la próxima semana más y esperamos que mejor.
¿Tienen la información?
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.